Hoy en Progreso Digital nos hablamos de la Fundación 11 del Perro Guía y lo hacemos con su directora gerente, María Jesús Varela. Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Encantada.
Nos gustaría comenzar conociendo más la Fundación 11 del Perro Guía. Por ejemplo, pues cuáles son sus funciones, quién compone su equipo humano, cuáles son sus instalaciones principales.
Pues la Fundación 11 del Perro Guía, que fue fundada ya hace 31 años, está conformada por un equipo de algo más de 60 personas. Por supuesto, todas amantes de los perros, como es fácil imaginar, y bueno, que desempeña un trabajo que desde luego es muy vocacional. Las instalaciones están en Boadilla del Monte, muy cerquita de Madrid, para quienes no sean de aquí, como a 25 kilómetros, y son muy grandes, tienen una extensión bastante grande, y luego, sin embargo, pues si estamos trabajando en edificios, pues uno dedicado, por supuesto, al alojamiento de los perros, otro dedicado a las oficinas y una residencia que es pues como un hotelito, una residencia donde hay 17 habitaciones con baño incorporado, hay una cafetería, un comedor, salas de descanso y un pequeñito gimnasio. Y es ahí donde las personas que solicitan un perro guía vienen a pasar unos días para ese acoplamiento, ¿no? Para conocer a su perro, generar vínculo con él y para aprender junto con su instructor o instructora cómo utilizar ese auxiliar de movilidad. Puedo contar un poquito cómo es este proceso. Estamos hablando de un proceso muy largo. Todo lo que se hace con respecto a los perros guía a nivel de, vamos a decir, producción, se hace más bien a medio largo plazo, a corto plazo poquita cosa, porque se empieza a trabajar en el producto final de alguna manera antes incluso de que ese perro exista, ¿no? A través de esos cruces que se estudian previamente, se hacen cruces con nuestras perras reproductoras y los reproductores que tenemos. En total, entre unos y otros estamos hablando de unos 70 perros que viven fuera de aquí, viven con familias que los tienen como si fuesen una mascota, digamos, ¿no? Pero son perros muy, muy seleccionados. Se cruzan, se atienden las gestaciones y nacen los cachorros. Entonces nacen aquí, están aquí hasta unos 56 días y a partir de ahí se entregan a familias educadoras que los socializan y que los habitúan a este mundo en el que vivimos, ¿no? Y a todo ese ritmo, realmente casi casi que de una ciudad o de las afueras de Madrid o de, bueno, desde luego de esta zona, porque las queremos que esas familias estén siempre muy cerquita de nosotros, ¿no? Ahí están un año con esas familias, siempre supervisados por profesionales nuestros que van viendo cómo evoluciona cada cachorro, según su edad, si adquieren miedos, tratando de corregir algunas cosas y ayudando a esas familias a que esa socialización y esa habituación sean adecuadas. Y con un año vuelven aquí, ahora ya vienen al cole y ya empiezan su adiestramiento, que es de unos cuantos meses más, primero con entrenadores, luego con instructores, y a partir de ahí estamos hablando de, a lo mejor ya cuando el perro tiene 18 meses, 20 meses o casi 2 años, según el caso, es cuando se entrega a una persona solicitante o renovadora si ya ha tenido perro guía antes. Y ahí comienza otra fase. Luego ya ahí ya empieza el curso y después el servicio postventa, digamos.
La verdad es que es interesantísimo, podríamos estar hablando horas del tema, pero tenemos que continuar con más asuntos. Unidad Progresista va a celebrar por primera vez un encuentro con personas usuarias de Perro Guía. ¿Cómo valoras este encuentro?
A mí me parece fenomenal. Me, me parece incluso me parece hasta raro, ¿no? Que no se haya hecho antes, porque creo que, a ver, estamos hablando de un servicio, yo siempre digo que es un servicio de lujo, por el coste que supone para la ONCE el prestarlo, ¿no? Pero también estamos hablando, pues, de un auxiliar de movilidad que no se deja ahí aparcado, no llegas a casa, doblas el bastón o lo dejas ahí apoyado detrás de la puerta y te olvidas de él hasta que vuelves a salir. Estamos hablando de que estas personas, estos usuarios, tienen un auxiliar de movilidad que es un ser vivo y que hay unos vínculos también personales fuertísimos. Entonces, requiere muchas atenciones antes, en ese proceso que os he contado, y después, y hasta el final de su vida. Por eso que estamos hablando de una atención muy, muy exhaustiva y de una comunicación que tiene que ser muy buena entre los usuarios y la FOPG. Y esa comunicación es lo que además tenemos que mejorar por ambas partes. Y me parece genial que alrededor de 70 usuarios de perros guía se vayan a juntar, vayan a poder compartir con nosotros sus vivencias, cómo han pasado esas fases, qué ven, en qué podríamos ayudarles. Y a nosotros nos va a servir mucho, pues, precisamente para conocer eso de cerca. La verdad es que ya desde hace unos años hay unas reuniones siempre al finalizar los cursos aquí residenciales, incluso cuando por la pandemia tuvimos que hacerlos domiciliarios. Decidimos hacer esas reuniones por Zoom y fueron súper interesantes porque los usuarios nos contaban su parecer. Y entonces a nosotros también nos sirve como profesionales para mejorar lo que hacemos de cara a ellos, porque al fin y al cabo ellos están en el centro de este servicio.
No podemos dejar de hablar de la pandemia y nos gustaría saber cómo ha afectado al servicio especial que realizáis. Sabemos que habéis seguido trabajando, por eso también, por ejemplo, conocer cuántos perros guías se han entregado a pesar de la crisis sanitaria.
Pues si nosotros decidimos seguir, por suerte decidimos seguir, porque cuando comenzó en marzo, a mediados de marzo de 2020, la pandemia, y además todos teníamos una incertidumbre terrible y miedo también, ¿por qué no decirlo? Había miedo. Veíamos que nosotros tendríamos que tener, desde luego, funcionando toda lo que es la parte de perreras, de atención a los perros que estaban aquí, incluso de atención a los perros nuestros que estaban con las familias educadoras, con las familias cuidadoras de los reproductores. Todo eso no lo podíamos parar. Y de hecho, según el Real Decreto que se publicó en aquel momento, las clínicas veterinarias, todo esto que tiene que ver con las personas y con los animales, tenía que seguir abierto, podía seguir abierto. Entonces decidimos además que íbamos a mantener abierto toda la estructura, todos los departamentos de la fundación. ¿Por qué esto? Pues porque teníamos perros para entregar, había varios cursos convocados. De hecho, tuvimos que mandar a sus casas a un grupo de personas que estaban aquí en la residencia. Tuvimos que decirles a un grupo de personas que justo volaban a Rochester ese sábado, cuando se cerró todo el país, y que ya no vinieran, que ya no podían ir. Y bueno, pues paralizas todo de repente y te encuentras con que tienes un determinado número de perros que están para entregar. Y decíamos, es que si cerramos, si hacemos un ERTE, nos vamos a encontrar con que estos perros que están para entregar y están preparados no van a servir, porque van a perder todo el estándar de adiestramiento que habían alcanzado, ¿no? Entonces, fue una decisión complicada, porque al fin y al cabo la gente, pues lo que digo, o sea, había mucha incertidumbre, había miedo, no había mascarillas, era todo un poco caótico. Enseguida las tuvimos, porque movimos cielo y tierra para conseguirlas, y en unos días teníamos ya mascarillas a precio de oro, pero las teníamos, y durante un mes estuvieron los entrenadores y los instructores y los supervisores de cachorros trabajaban con las familias educadoras prácticamente de forma virtual, ¿no? Por teléfono, con vídeos, bueno, hacían lo que podían. Los instructores y los entrenadores no salían del recinto nuestro, por suerte es muy amplio, y entonces seguían trabajando mucho sobre todo la obediencia de los perros, hasta que tuviéramos cierta seguridad de que si salíamos a la calle no íbamos a tener problemas. Después de Semana Santa fue cuando empezamos a salir a la calle, pues para hacer escaleras mecánicas íbamos al metro, a zonas donde no hubiera demasiada gente. Primero lo hicimos muy tímidamente, luego ya como con normalidad. E incluso, bueno, tuvimos que cambiar los turnos de trabajo, porque en las furgonetas siempre salen dos profesionales y solamente estaba permitido por real decreto que podía ir una persona por vehículo, con lo cual tuvimos que cambiar todo, hasta los turnos de trabajo. Y allá por mitad de mayo ya empezamos a hacer graduaciones, primero sobre todo con usuarios de Madrid. Si había hoteles abiertos de guardia en donde estaba la gente que se había tenido que regresar a sus casas, entonces íbamos a esas ciudades, también iban los instructores a entregar perros o a trabajar un poco más, a dejar finalizado el trabajo que había quedado a medias. Bueno, nos fuimos adaptando y desde entonces esto es una improvisación constante, no en cuanto a adiestramiento, sino en cuanto a si en este curso convocas a tres, uno da positivo, no puede venir, que si los instructores iban a cualquier ciudad o pueblo de España a entregar su perro en curso domiciliario y a lo mejor resulta que había hotel, pero el hotel tenía la cafetería cerrada, la hostelería estaba cerrada, solo podían comer yendo al supermercado a comprar. Bueno, unas situaciones que de verdad, bueno, desde aquí quiero aprovechar para agradecerles la profesionalidad que han demostrado y la entrega que han demostrado, porque ha sido tremenda, tremenda. Y así llevamos pues casi 2 años.
Todos sabemos que legalmente los perros guía pueden acompañar a sus usuarios en todo momento y lugar, pero en ocasiones observamos en algún medio de comunicación que se detectan ciertos problemas. ¿En qué situación nos encontramos actualmente a nivel legislativo y llegan muchas quejas a la escuela?
La situación legislativa no está mal. Varía un poco de unas comunidades a otras, porque estamos hablando de que las leyes que regulan el derecho de acceso de los usuarios de perros de asistencia, no solo de los guías, sino de todos los perros de asistencia, son de ámbito autonómico y no están mal. El problema no es tanto las leyes como la respuesta de la sociedad. Por más que se hacen campañas y que, a ver, que los usuarios que llevan muchos años ya teniendo perros guía y que ya van por el cuarto, el quinto, te dicen que las cosas mejoraron mucho, pero si sigue habiendo problemas, si nos siguen llegando problemas, nos llegan menos de los que hay, y de vez en cuando, pues, estos problemas trascienden. Pues, por ejemplo, cuando ocurrió este problema con un VTC, con un usuario de perro guía que quería coger un VTC y lo arrastró como unos 10 metros, cuando los taxis no te paran, cuando no te dejan entrar o te dicen en un hotel que tienes que pagar una cantidad adicional por llevar un perro, hoteles pet friendly, pero que claro, están acostumbrados a lo que hacen con las mascotas, no a un perro de asistencia. Bueno, múltiples situaciones y muy diversas que sí nos llegan. Entonces, hablamos por activa y por pasiva siempre que tenemos ocasión en medios de comunicación de esta situación, de que haya más sensibilidad, pero que sobre todo haya conocimiento de que estos perros tienen derecho de acceso y que forman parte de una unidad. El usuario y el perro son uno, nada más. Y si sigue ocurriendo, no es tanto ya de un tema legal, es una cuestión social.
¿Qué proyectos tenéis en la Fundación 11 del Perro Guía de cara a un futuro próximo?
Pues varios y bastante gordos. Bueno, ahora mismo, bueno, desde hace ya unos años, desde el mandato pasado, pues entre la FOPG y la 11 determinaron que hacía falta que la fundación creciese en número de entrega de perros guía. Esto evidentemente originado por la altísima demanda de perros guía que hay en este país. Estamos hablando de unas cantidades que cuando lo comentamos con escuelas de perros guía de otros países echan las manos a la cabeza. Y sabemos que tiene mucho que ver con la autonomía que tienen personas ciegas en España, ¿no? Entonces, nos encontramos con una lista de espera a la que no podemos hacer frente a corto o medio plazo, y había que tomar una decisión, ¿no?, al respecto. Entonces, se vertebra este crecimiento de la fundación en tres ejes. Uno, el incremento de la cría. Se profesionalizó más el servicio de cría. Ahora lo llevan dos veterinarios se ha incrementado ya el número de cachorros nacidos. Se ha incrementado y se está mejorando la cabaña de perros reproductores. Y trabajando mucho también en eliminar en la medida de lo posible la transmisión de enfermedades por vía genética, ¿no? El otro eje es evidentemente la formación de nuevos profesionales. En ello estamos. Desde hace un año se están formando 4 nuevos instructores. Previamente se habían formado 6 entrenadores. Y este año tenemos previsto volver a comenzar otra vez otra formación de entrenadores. Y así será esto un ciclo constante para tener profesionales que vayan sustituyendo a los que se vayan jubilando o a los que estén de baja, etcétera, ¿no? Y por otro lado, y muy importante, nosotros ahora mismo no tenemos capacidad para alojar y atender a más perros. Capacidad física. Con lo cual, pues también se ha estado trabajando durante todo este tiempo en el diseño y en la obtención de licencias para la construcción de nuevas edificaciones para alojamiento de perros. Tenemos ya la licencia, por fin, desde el mes de noviembre, y se está trabajando ya para que puedan comenzar las obras en breve. Así que bueno, pues ese incremento de la producción y ese incremento de perros guía que se pueda dar, pues será ya, yo creo que en cuestión, como os decía antes, esto es a medio largo plazo y lleva un tiempo, ¿no?, llegar hasta el final de ese proceso, pero creemos que en 4 años habremos incrementado en más de un 30%, un 35% tal vez, el número de perros guía que entreguemos anualmente.
Para finalizar, como es habitual en las entrevistas de Progreso Digital, nos gustaría hacerte alguna cuestión más personal para conocer mejor a María Jesús Varela. Por ejemplo, ¿con qué noticia te gustaría que abrieran mañana los medios de comunicación?
Pues evidentemente creo que con que hay un medicamento para el COVID, y con que esas vacunas y ese medicamento realmente va a estar accesible no solamente en los países más desarrollados, sino en general, porque mientras eso no sea así, van a seguir saliendo variantes y estaremos pillados en este círculo vicioso. Así que eso sería una muy, muy buena noticia. Y otra muy buena noticia sería que se decidiera por fin que en Ucrania no va a pasar nada, que nos dejen tranquilos, porque es que al final estamos hablando de algo que parece que queda ahí a un lado, que no nos afecta directamente, pero sí afectaría y además muy negativamente siempre al final a la gente más vulnerable. Así que sería una muy buena noticia.
¿Cuál ha sido la mejor decisión que has tomado y la que más te ha costado tomar?
Pues la mejor que he tomado yo creo que fue pues decidir, yo pero eso ya no sé cuándo la tomé, porque yo creo que fue algo paulatino casi desde la infancia o desde la adolescencia, pues decidir emanciparme, vamos, o sea, el decir, tengo que volar, tengo que buscarme la vida, salir adelante, ese punto de ambición y de ansias de libertad, creo que ha sido súper favorable, bueno, de hecho, vamos, te cambia totalmente la vida, el carácter, ¿no? Y la fuerza con la que puedes seguir adelante. Me parece súper interesante, igualmente, igual que es respetable que haya gente que no tenga ese tipo de anhelos, ¿no? Pero yo sí lo tenía y lo hice y me alegro mucho de haberlo hecho. Y la decisión más difícil, estoy pensando. Pues no lo sé, pero seguro que alguna que tenga que ver, pues, más con tu vida, con mi vida personal. Sí, seguro que tenga que ver con personas, ¿no? Con decisiones que afectan o que no te afectan solo a ti, sino a algún ser querido y, pues seguramente alguna decisión de ese estilo, pero no te sabría decir. Las decisiones en todo caso hay veces que las hay que tomar y mientras no las tomas lo pasas mal y desde que tomas esa decisión por dura que sea hay veces que es cuando te sientes totalmente liberada, ¿no?
Y para finalizar, ¿qué personaje histórico te hubiera gustado ser?
No porque me hubiera gustado vivir esa vida, porque considero que he tenido la suerte de vivir una vida bastante mejor y en una época bastante mejor, pero me encantaría haber tenido la fuerza que tuvieron muchas mujeres hace ya siglos incluso para defender sus derechos, para defender incluso la integridad de su gente querida, de sus ciudades, de su me encanta, no sé, pues a lo mejor por ser gallega, ¿no? Se me pasa por la cabeza pues una heroína de allá que seguro que la gente que conozca Galicia lo conocerá pues porque tiene nombre de plaza coruñesa, pero María Pita, por ejemplo, es increíble porque ella fue la que mató al general que llevaba las tropas, unas tropas británicas, ¿no? De la Armada Británica, y que querían invadir la ciudad pues para después de la derrota de la Armada Invencible. Y en aquella época estamos hablando de casi el 1600. Pues que las mujeres se subieran a las murallas y empezaran a luchar tenía que ser como muy extraño, ¿no? Y sin embargo, pues se llevaron ese protagonismo en una época pues súper difícil. Yo estoy totalmente en contra de las agresiones, pero me parece más una cuestión simbólica, ¿no? Y sí, esa. Tener esa fuerza, más que nada las envidio, no envidio lo que vivieron, envidio esa fortaleza.
Muchísimas gracias, María Jesús, por estar hoy con nosotros aquí en Progreso Digital.
A vosotros por invitarme. Estoy encantadísima, siempre que queráis.